Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.
Nuevo episodio de Mano a Mano, sí señora, aquí estamos. ¿Cómo nos estaban pidiendo? Bueno, tengan paciencia, digamos, somos hombres muy ocupados.
No, pasan muchas cosas.
Pasan muchas cosas en la vida, sí, pasan muchas cosas en la vida. Nuevo episodio, Ibáñez Zayat, Zayat Ibáñez, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Acá estamos,
el Mano a Mano. El problema es que pasa mucho tiempo y quedan muchísimas cosas para
claro.
Voy a
vos dirías, para vos dirías que, así provoco, un mano a mano diario.
Sí. Por lo menos habría que ser 3 o 4 por semana para ir
descubriendo. No cebes a la tribuna, sí, exactamente.
Ahora, vamos. Para mí, me voy a poner del otro lado.
Sí.
Porque me parece que se viene hablando mucho de política, de la negociación del gobierno, de los gobernadores, de qué pasa en el Congreso. Y hoy, a pesar de que interpreto que Javier Milei no quiere hablar de economía, todo está puesto sobre la economía. Y el gobierno tratando de instalar un poco esta idea de que, bueno, empezamos a encontrar el rumbo. Y esa es la tuya, digamos. Esa es la que tenés que... Esa es donde vos tenés que funcionar como el foco para ver efectivamente qué está pasando. Porque te digo,
sí,
a ver. Inflación 13.2, que está lejos de ser una inflación buena,
horrible.
Pero el gobierno puede decir que la fue bajando, más allá de que la había generado. El riesgo país estaba llegando ahora a 1.500.
Sí.
Los dólares están planchados, ¿sí? La brecha, que en un momento parecía que se desmadraba, quedó ahí en el orden de los 20%. Digo, hay como algunos indicadores que objetivamente, por lo menos en el discurso oficial, aparecen como un contexto de que la macro va logrando cierto orden. Después nos metemos con la economía real y es un espanto, digo yo.
Sí.
¿Es un espanto?
Peor.
¿Qué pasa con la...? Hablemos de los dos planos.
Bueno, punto uno. La inflación, la tasa de inflación, ese 13.2%, es horrible.
Sí.
Si vos tenés que remontarte a los peores momentos de la inflación en Argentina, podemos decir la salida del 2001, 2002, si querés remontarte a la hiperinflación, digamos, obviamente que ahí tuviste índices totalmente desbocados. La tasa de inflación de diciembre, de enero y de febrero, o sea, 3 meses,
sí,
los 3 meses del gobierno de Milei, sí, son las más altas desde el estallido de la convertibilidad. La verdad, para festejar es nada. Está bien, hay una estrategia comunicacional, la estrategia de instalar es 15-15-15 para darte 13.2. Te están diciendo ahora ahí, marzo viene complicado, pero después va a bajar fuerte en abril y después vamos a ir al dígito.
Sí, que por estacional puede subir. Lo que digo es lo siguiente.
Es un drama. Lo que está pasando a nivel económico globalmente es un drama. Y lo financiero, para no escaparme,
sí,
es porque hay un escenario construido por 2 meses adineristas, porque son esos. Luis Caputo, ministro de Economía, Santiago Gausili, presidente del Banco Central, son 2 meses adineristas. No entienden nada de macroeconomía, o entienden muy poco, para no ser tan absolutista. Y esto no lo digan economistas heterodoxos o críticos. Te lo dicen los propios economistas ortodoxos o que ven qué es lo que pasa con la economía.
Pero pará, déjame detenerme ahí. La inflación, como impacto discursivo, mediático, de mensaje, se decía, che, se van a venir 3 meses de inflación arriba de 20, 30, 20, 20. Finalmente está cerrando febrero con 13.2, que insisto, es alto, altísimo. Es la inflación de noviembre. Pero el gobierno agarra, ¿qué te dice? Bueno, te mostré una pendiente, prepara que en marzo va a haber un rebote por estacionalidad. Quiero decir, ¿por qué se está logrando eso? Porque justamente es la otra parte que la economía real está teniendo ese resultado, responde a ese resultado, es una sumatoria de factores.
No, acá lo que pasa es, ¿qué diagnóstico haces de por qué tenés inflación? Y el diagnóstico que tiene Milei y Caputo y muchos otros, es por el tema de la emisión monetaria. La emisión monetaria no es neutral, obviamente que es. Si vos haces un desborde monetario, tenés un problema. Pero en Argentina no hubo desborde monetario, más allá que lo que muestren todos los indicadores. Hasta los propios indicadores que mostró o habló Milei con Chiche Heblu. En el sentido, hay un nivel de desmonetización en la Argentina fabuloso, ya de hace mucho, de mucho tiempo. Y más durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, que se agudizó en los meses de Milei. Entonces vos lo que tenés es el traslado a precios de la mega devaluación, 118%. Y ahora es la expectativa para una futura devaluación. ¿Por qué se vuelve loco Caputo y Milei y se reúne con los supermercadistas y los productores de alimentos? Y le dice, pero ustedes pusieron los precios por encima del dólar de oficial, ¿no? Pero porque si piensan que va a haber una devaluación. Claro. Y es la cobertura, es lo mismo que le pasaba a Massa, a Guzmán, si piensan que va a haber una devaluación.
De una devaluación futura.
Pero además, él dice, vamos a una dolarización futura, o a una competencia de moneda, o necesitamos dólares, viste, que agarró, la verdad, medio desesperado, que agarró Milei y dijo, y si me ponen ahora 15.000 millones de dólares, levanto el cepo. Y si levanta el cepo, y se dice, bueno, cada vez, dentro de poco levantamos el cepo. ¿Y qué pasa con estas tres variables que yo te dije, de medidas económicas? Es que sube el tipo de cambio.
Claro.
¿Y qué hace un productor?
Espera.
Sí, y sube los precios. Claro.
Sí,
eso es el productor agropecuario. Claro, ese es el productor agropecuario. ¿Por qué voy a liquidar? Pensando porque puede haber. Y el otro, hay una cobertura cambiaria. Pero además generada por ellos.
Sí, el otro día hablaba con... Para Cenital hablé con la CUNSA, le hice unas preguntas con el tema del cepo, a ver qué posibilidad había real de apertura del cepo. Él era bastante prudente con la posibilidad de que se pueda levantar el cepo. Dice que está todavía muy está otra vez atrasado el dólar. Pero tiene una línea que me parece interesante, que es, a mí me parece interesante, sí. Por lo menos que dice... Hay cierta incompatibilidad entre levantar el cepo que requiere un peso que genera algún interés, que sea atractivo, que no sea un peso hecho pedazo.
La moneda nacional. Idea,
y la idea de la dolarización. Como hay una incompatibilidad. Mirá, ahí.
Vamos a un punto de origen. Por ahí esto a muchos que quieren saber la coyuntura inmediata. Decir, uy, ¿qué me vas a decir? Que Milei... Pese a todo lo que digan, fíjate lo que te voy a decir, no tiene plan económico. No lo tenía antes.
¿Qué tiene? ¿Plan monetario?
Tiene un plan
fiscal.
Sí, un plan que es, la verdad, un rejunte de unas concepciones ortodoxas y que piensan que de esa forma va a poder funcionar la economía. Por ejemplo, liberalización de precios.
Sí.
Ahora, fíjate, llamaron a los supermercadistas y a los productores de alimentos. Más fiasco que eso no se podía esperar. Digamos.
Baja la bandera, decimos, baja la bandera.
pero es gracioso. Hoy hablé. Para no decir que... ¿Por qué no lo llaman a Moreno?
Déjame decirte
una cosa. Que agarre Milei y que lo llame a Moreno. Si los dos más o menos son dos payasos televisivos.
Bueno.
Entonces ya está, que vayan y se junten ahí. Sí.
Vamos a hablar después de tema, pero... Hoy es miércoles, tarde en miércoles estuvimos. Hoy a la mañana hablaba con alguien vinculado a todo el negocio de los supermercados, de las cadenas, sobre la reunión con Caputo, y me decía que eso respondía a que habían venido de Arcor, Mondelez y todas las productoras, Molinos, todas las productoras, o todos los distribuidores, toda esa línea. Unos aumentos enormes, ¿sí? Y que por eso los sectores de las cadenas no le disgustaba la idea de la importación.
Pero
me da un dato que para mí todavía, por otro lado, me sorprende, pero por el otro lado me decía, hay precios que están 50% más caros que en Madrid,
sí.
Y la ecuación que muchas veces se usa de lo impositivo no alcanza a justificar eso. Entonces dice, acá evidentemente está... Hay un desorden que tiene que ver con los precios.
¿Es el mercado libre?
Bueno, en la lógica esa.
El Mercado Libre. No hay ley de góndola, no hay ley de abastecimiento, no hay limitaciones para importar, porque en realidad no hay limitaciones para importar. Lo que aceleran es que te den los dólares.
Sí.
Cuando se habla todo el sistema financiero, qué bien que está funcionando, llamativamente los que han sido siempre tan detallistas de lo que pasa con las reservas del Banco Central y del CEPO, no mencionan que están pisando las importaciones.
Claro.
Porque es para pagar 30, 60, 90 y 120 días. Ahora lo que le dicen es...
Calendarizada.
Si no, claro, ahora te dicen, no, ahora te doy todos los dólares para que importes. ¿Y quién va a importar?
Claro.
Los mismos que van, los supermercadistas o los propios productores de alimentos.
Y otro detalle que apareció...
El marco teórico se derrumbó. ¿Qué podemos
por
decir?
Por lo menos en ese punto... Bueno, se derrumbó porque en teoría iban a...
¿Pero dejar... qué punto? Es no, un no, punto era, central.
Era conceptual. Era,
bueno, y entonces...
Era totalmente conceptual.
Y entonces hay algo que no funciona en ese marco teórico llevado a la acción política y al efecto económico. Porque, digamos, veamos todo ese recorrido.
Es bastante simpático también Caputo diciendo... Con las promociones me están ocultando que los precios bajaron.
Pero es una ofensa a la inteligencia. Bueno.
Me decían también.
Por favor, digamos, no, también. Porque es perdóname, porque es difícil. Digamos, a mí me cuesta, porque la verdad, han pasado muchos ministros de Economía, muchos presidentes, muchos funcionarios, ¿viste? Pero que agarren y digan que la tasa de inflación sería más baja.
6 puntos más baja.
Si sacás lo de las proporciones, es la verdad.
Parece sensación térmica de
no, pero es mentira. Pero además, es mentira. Primero, es mentira.
Sí.
Segundo, el INDEC toma algunas de las promociones.
Claro, por supuesto.
No es que no toma. Depende de qué producto y cómo. Y tercero, no tomen como tonta a la gente.
Pará. Lo otro que me decían, que es un dato también que me llamó la atención, mide enero, es de la de los informes que hacen las cadenas de supermercados. Registraban una baja en las ventas, en los supermercados. Estoy hablando de enero, digamos, todavía incipiente, todavía no fue el palazo que fue en febrero, pero detectaban también que era mucho más fuerte la caída en el interior del país que en el núcleo, en el área núcleo, AMBA, Santa Fe y Córdoba, en el interior. Alguien decía, bueno, ahí está pegando de rebote ya el recorte de los fondos del Estado, ¿sí? Porque por ahí hay mayor presencia...
Sí,
de...
obra pública...
Sí, claro, digamos, hay mayor presencia del Estado. También puede haber en algunos casos mayor presencia del empleo estatal, digamos, como movilizador de la economía, y que empezaban a registrar un dato que no me parece menor para ese segmento. Caía la actividad en las cadenas más que en los comercios de cercanía. Digamos, como que empezaba a haber un cambio de hábito. En ese aspecto caían más las cadenas que lo que tenía que ver con el comercio de cercanía. Es decir, también puede haber un desorden con el tema de los precios, con el tema de la inflación que vaya alterando todo, toda la comercialización, pero, o por lo menos el hábito de consumo.
Pablo, hay un mal diagnóstico. Y cuando tenés mal diagnóstico, llevas a malas políticas y tienen malos resultados. No hay mucho misterio en esto. Para que no se enloquezcan los amigos ortodoxos, para no decir los liberal libertarios. La política monetaria es muy importante.
Sí.
Tiene que ser consistente con la política fiscal y la política cambiaria. Pero esta idea que se instala como marca de fuego, si vos frenás la emisión monetaria y sacás los pesos de circulación, bueno, entonces ahí vos vas a tener un derrumbe de la inflación. Lo que tenés es un derrumbe de la actividad económica.
Sí.
Ahora, y un derrumbe
si de, tenés un derrumbe del consumo que te termina afectando el tema de los precios.
Tuviste un derrumbe de consumo enero, febrero y parte de marzo. ¿Y qué derrumbe de precios tenés? Bueno, al revés, empezó marzo... Y están desesperados.
Están subiendo.
Están desesperados, porque es por la manifestación de Milei y Caputo, es la demostración más clara que están desesperados, porque los números que están dieron en las primeras semanas de marzo es superior a lo que pasó en febrero. Y entonces que apunta a un 20% en marzo.
Ya un 20%
en marzo. ¿Te imaginas un 20% en marzo?
Sí, la expectativa de baja.
Y todavía te falta aumento de transporte, tarifas, tenés lo estacional de educación, cambio de temporada. Digamos, puede ser que no, digamos, porque tampoco yo tengo la bola de cristal. Digamos, la lógica, históricamente febrero tiene
baja y baja, es estacional marzo.
Y marzo te sube. Sí. Y esto es lo que vieron. Y entonces, ¿por qué? Porque en la Argentina, primero, no existen los mercados de competencia perfecta para desafiar aún más a lo que estudian macroeconomía por Dorbush y Fisher en la facultad y piensa que así funciona la economía real en la vida cotidiana. Entonces, vos agarrás y decís, y pero Arcor, si le baja las ventas, ¿por qué no bajan los precios?
¿Y por qué?
Y porque le impuso, porque están pensando por una cosa, porque una es a futuro, digamos, si bajo los precios pueden perder plata. Entonces bajo la producción.
Sí. Bueno, la tesis.
Bajo la producción, es precio cantidades.
La tesis del gobierno es si rentabilidad la recupero por precio, aunque pierda volumen.
Y sí. Y pero así funciona la economía en Argentina. Entonces dice, abrimos la importación para que haya competencia. El mercado argentino es muy pequeño.
Sí, sí.
No es el mercado brasileño, el mexicano, millones y millones de consumidores. Entonces, empresas del exterior dicen, ah, bueno, vamos a ese mercado. O los que tienen producción local, sí, importan. Arcor, digamos, pasa a importar. ¿Y qué va a poner el precio más barato? ¿Quién tiene que importar?
Entonces,
importa vos, Zayat, con Ibáñez.
Claro, claro. Si vos querés bajar, traigan ustedes. Importe el Estado. Que vos...
Claro, dentro de poco va a ser eso. Que Milei arme...
Que
Milei arme una empresa del Estado y que importe y intervenga al mercado.
Ahora, está el otro factor, porque... Evidentemente lo que tiene que ver con lo monetario es muy importante en la concepción de Milei. Y el otro factor, que es el ajuste y
fiscal.
La cuestión fiscal, acaba de cerrar febrero con un número no holgado como había sido enero para la expectativa de Milei, pero un número que está bien. Y a mí lo
pero
que
si me... no paga nada,
por
Pablo.
Eso digo, por eso digo, a mí lo que me dicen que además de que no paga nada, está generando... Se viene a partir de marzo, a partir de abril, un recorte todavía más feroz en lo que tiene que ver con las partidas.
Pero,
y el gran interrogante es la negociación con los gobernadores.
Déjame,
con esa.
No, está bien, pero para después pasamos a lo político. Entendamos la lógica económica. Entonces, el objetivo es equilibrio o superávit fiscal.
Sí.
Entonces bajamos el gasto público. El gasto público es un factor muy importante de la demanda agregada de todo. Es muy importante para el consumo público, el consumo privado. Entonces, vos lo bajás. ¿Qué es lo que genera eso? Si es importante para la demanda agregada, claro. Es que te baja la actividad económica. Sí, claro. Si te baja la actividad económica, ¿qué es lo que baja?
La recaudación.
Y si baja la recaudación, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo logras el equilibrio económico? Pará. Entonces, bajo de nuevo. Voy de nuevo al recorte. Pero dejame una cosa. La baja de la recaudación es mayor que la caída del gasto. ¿Por qué? Porque no es solamente que...
En febrero fue del 20%,
¿no?
No
es solamente por la caída de la actividad económica.
Sí.
Porque si vendo menos, entonces cobro menos impuestos y le tengo que pagar. Sino que frente a la crisis que tienen los comercios y la industria, dejan de pagar.
Sí.
Entonces baja más.
Me decía un economista, se informalizan para poder cubrir los gastos, entre
obvio,
ellos pagarlo.
Pues si se te consume el capital de trabajo.
Claro, y ahí aparecía el componente, porque en definitiva está bien, digo, en el criterio que en su momento Caputo sabía que se iba a ocurrir, o preveía que se iba a ocurrir, porque es regla de tres simple. Por eso cuando subió impuestos que no se participaban, impuestos que tenían que ver con el comercio exterior. Digamos que presumiblemente con la devaluación iban a seguir siendo rentables, iban a permitir que cubra ingresos para el gobierno. El otro día me lo decía un senador, me decía, Milei presenta un superávit financiero de 518 mil millones, y el gobernador Puyaro, solo un gobernador, le está diciendo que tiene una deuda de 600 mil millones. Por lo tanto, dice, ahí algo no está cerrando en la ecuación, digamos, los números, porque evidentemente no está pagando. Y te voy a decir una cosa más con eso, porque tiene que ver con Puyaro, tiene que ver con la negociación con los gobernadores y tiene que ver con el tema del ajuste. Hay una discusión también sobre los costos. La presencia del Estado, en el caso particular del tema de los narcos, tiene un costo, el despliegue de los efectivos, y ya empieza a haber una crisis entre Bullrich y Posse por el fondeo de esa presencia. Porque hay un concepto, lo dijo Milei cuando dijo esta historia del tema seguridad, el tema narco, es un problema de la provincia. Entonces también ahí me aparece un concepto de el Estado nacional no interviniendo, y cuando dice no intervenir, no pongo un peso tampoco para ayudar a que en todo caso la situación no excepcional, continuada, pero agravada en Rosario, tenga una presencia. Sostener ahí 450 efectivos federales tiene un costo diario importante.
No funciona, no funciona así la economía, no funciona así los países, no funciona así el Estado, en ninguno, ni un Estado de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de abajo, ni de arriba. No funciona así. Mm. No funciona esta idea de decir corto todo. No existe. Esta cosa de decir, somos el ajuste más importante del mundo. Porque es un chiste. Mm. Es un chiste, la verdad. Digamos, decímelo si después de 1 o 2 años vos y la economía empezó a crecer. ¿Qué va a pensar? ¿Pensás que va a crecer? Si porque vos mencionabas las variables financieras. Las variables de la economía real son dramáticas. Lo que pasa es que acá se naturaliza en Argentina, los analistas y los economistas naturalizan caídas de 2 dígitos mensuales. Eso es un drama. Eso es una tragedia en términos económicos.
Bueno, estaba viendo el otro día la IDESA, creo que presentó los niveles de la jubilación mínima, que está 14 para abajo de los valores históricos, del más bajo histórico. El otro día alguien hacía una cuenta, no sé qué consultor hacía una cuenta que decía que en dólares el salario estaba como en los años 50, años 60, digamos, también un problema de ese tipo. Eso no sé, pero pará. Eso es la base para algo. Que evidentemente hay un plano de expectativa y todavía está en esto que hablamos en algún momento de la rompiente. Digamos que ahí todavía tiene soporte social Milei.
Y es lógico.
Que dicen, bueno, esto está atravesando, en algún momento va a venir.
Sí, pero es lógico.
La calma.
No, pero yo bueno, no sé si va a volver a venir la calma. Viste, porque hay muchos análisis que se hacen. Bueno, ¿por qué todavía sigue manteniendo ese 50%? Pero es lógico, la gente, la gran parte de la población, primero no es hiperpolitizada, ni tampoco hiperinformada. No estoy diciendo que no es ni política ni informada, estoy diciendo que no es hiper. Entonces, hay un nuevo presidente, lo votó y después sigue su vida cotidiana, su familia, el trabajo, los chicos, el estudio, los padres, los nietos. ¿Qué? Sigue otra. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ojalá que le vaya bien.
Sí, un presidente además que está por cumplir 100 días de gobierno.
Por eso, ojalá que le vaya bien. Sí, esperemos, qué sé yo. Cuando si el encuestador va, ¿qué quiere que le diga? Entonces, es así. Entonces él le dice, bueno, esperemos que le vaya bien. Y sí, porque va apenas 3 meses. Apenas 3 meses. Entonces, bueno, después se irá viendo cuáles son las consecuencias. Los procesos políticos, económicos y sociales tienen sus tiempos.
Sí.
Tienen sus tiempos, digamos. No sé si cada proceso histórico tuvo sus tiempos. Este también, pero no es 3 meses. Lo que quiero decir, no es 3 meses. Ahora bien, nosotros estamos acá hiperpolitizados, hiperinformados y nos zambullimos en el análisis de esto. Yo quiero analizar qué es lo que pasa con la economía y la verdad es un desastre.
Está
haciendo cualquier cosa, ni pensó las medidas, no tiene una secuencia. Carlos Rodríguez, vos agarrás y fíjate, uno que está ahí, ¿cuál es el plan de estabilización?
Sí, bueno, pará. ¿Qué quiero decir? Que si estamos hablando de esa misma economía, que en la economía real es un espanto, es la misma gente que hay un dilema, ¿sí? Porque en teoría la economía real está funcionando muy mal, porque la estadística, los números muestran eso, y es ese mismo universo que todavía hay un 45, 48% que tiene expectativa con el gobierno. Posiblemente sea una cuestión de tiempo. Posiblemente sea una cuestión de tiempo que en algún momento...
No va a ser cero, le quiero decir para lo que está...
Nunca va a ser cero.
Bueno,
el otro día me decían que ya ahí se empieza a configurar este universo macrista libertario, la Libertad Avanza Pro, de una configuración de un núcleo duro del orden del 35 o 37%.
Por eso.
Pero además que es un número, guarda, mirado objetivamente, es un número con el que cualquier gobierno es hipercompetitivo.
Sí. Porque por eso te digo.
37 tenía el peronismo, digamos, sacó 37, Massa venía de elecciones que sacaba 37. O sea, hay un universo ahí, hay un volumen político.
Pero no me vendan ese 37% equivale a evaluar la gestión de gobierno, la política económica y la acción política como que eso tiene respaldo y está bien.
No. Está muy sostenido desde la expectativa, está muy sostenido desde el antiperonismo, desde el antikirchnerismo, y está muy sostenido por el hecho de que todavía, en un concepto me parece que bastante lógico, fracasaron dos experiencias ideológicamente antagónicas, que fueron Macri y el Frente de Todos, y aparece una opción que es claramente más eso, alineada con lo de Macri,
bueno,
y tiene el
pero
resto.
Nosotros analizamos, o si querés, analizo lo que pasa con la economía.
Sí.
Y a mí no me importa que exista ese 37%, no me importa en qué sentido, para tratar de analizar y evaluar qué es lo que pasa. Si querés, para hacer un paralelo, vos eras un bebé durante los 90 en la convertibilidad y sí, tenía un apoyo importantísimo.
Sí, Menem. No era un bebé. Pero
entonces vos agarrás y decís, bueno.
Claro,
porque entonces la convertibilidad era buena. No, era un proceso de desindustrialización, desempleo, precarización laboral, precarización social, incremento de la pobreza.
Pero había un sector importante que la pasaba bien en la convertibilidad.
Está bien.
Y entonces, lo paradójico en este momento... Me parece que ahí está la paradoja, que es todavía más simbólico que era la convertibilidad, porque de última había un universo de gente, la convertibilidad, sectores medios, que tuvieron acceso a algunas
situaciones. Bueno, pero convertibilidad es 10 años y medio, esto es 3 meses. Yo simplemente hago el paralelo en el sentido de si dentro de un año y medio, incluso gana las elecciones en el 2025, amplía su base electoral o base parlamentaria, perdón.
Sí.
Eso no va a impedir que en mi caso, y yo creo que muchos los que tengan honestidad intelectual sobre el análisis económico, que es un desastre la economía, lo que está haciendo.
Sí, bueno.
Y eso, lo que va a hacer. En términos de distribución del ingreso,
Eso lo desafía igual. Lo desafía porque...
¿Distribución del ingreso?
No, ¿qué quiero decir? Que lo desafía el concepto de que uno pueda ser electoralmente muy competitivo y la economía sea un desastre.
Sí, fue en el 95. Consiguió la reelección después de la crisis del tequila, llevando la tasa de desempleo casi al 17%. La convertibilidad en ese momento se había convertido en un activo político.
Sí.
No solamente económico y social. Por la estabilidad económica.
Bueno, venía...
Porque venía
con el beneficio de ser el tipo que había superado la crisis con la convertibilidad, entonces venía con ese resto de...
Buscá los spots de campaña en el 95. Eran todos vinculados con el tema de la hiperinflación, el incendio de la hiperinflación.
Sí, no volver a esa
está bien. Entonces, yo lo entiendo, pero eso lo que quiero apuntar.
Digo que tenés que llegar, tienes que tener... Políticamente tiene que tener un rulo de que en algún momento haya donde genere algo más concreto que una expectativa. El otro día también hay un dato que se repite mucho, no es para nada novedoso, pero se repite mucho en los focus, en las mediciones, que es la cuestión biológica. Vos tenés la juventud, que tiene además el beneficio de
un horizonte más prolongado.
Un horizonte más largo, de esperar, de que puede permitirse ya, bueno, no, no, esperar no, dos, nosotros, cuatro, no, seis
nosotros,
años.
No, nosotros no vamos a ser como Mondino, claro. Que le dijo a Mirtha Legrand en la cara, y pero los jubilados se mueren.
Claro, bueno, pero digo...
Y a una mujer de 97 años, también, qué sutileza, bueno, Mondino.
Pero los sectores, sobre todo de 30 para abajo, que tienen un poco más de expectativa, y que también tienen un hartazgo mayor, porque los últimos 8 años fueron difíciles y fueron... insatisfactorio, sí, de las, sí, dos, total, expresiones, hay un maridaje ahí que produce estos dos fenómenos. También es cierto que lo que viene construye ese proceso adicionalmente, porque da la sensación que hay un capital que tiene Milei, que es que rompió todo, rompió cierta lógica, está parado en, sí, el centro del ring. Y eso lo tiene a los demás mareados.
Pero se va a desgastar.
La lógica indica... Por eso digo, por eso voy a ese
que
punto.
Que siga hablando todos los días, se va a desgastar. Alguien le tiene que decir. Un día dijo que la inflación era un numerazo.
Sí.
Al otro día, ¿qué dijo? Y el número fue terrible. Es horrible.
6.
No. Ahora vamos a eso. Sí. Pero a nivel de la definición, sí, con el adjetivo. Como un día es un numerazo y el otro día es horrible... Digamos, hay un montón de que cae en contradicciones y llega un momento que cuando la plata, ya no un mes, dos, tres, cuatro, durante un año, vos veas un deterioro de tu calidad de vida y decís, basta, no hable más.
Para mí lo que vino después, esta semana, la sobreexposición de él esta semana,
sí,
tuvo que ver con salir del episodio de que,
salario.
Fue más, que fue el episodio más corrosivo.
Le entró la bala.
Para lo simbólico, que fue el tema de el autosalariazo. Sí. Me parece que es todo tratando de salir de ahí, incluso metiéndose en un tema que ofrece poca... ofrece expectativa, como puede ser esta baja
comparada
de la inflación.
¿Viste cuando dijo que podía ser de un dígito? Si agarra de febrero, digamos... Es la utilización, digamos, las estadísticas de una forma muy burda. Y bueno, si sacamos los aumentos de la prepaga y transporte...
Eso me parece que se lo dijo un empresario
ayer
me decía eso, me decía, la núcleo ya está en un dígito.
Pero
la núcleo, es decir, sin los regulados.
Por favor, seamos buenos. Digamos, porque si no te hago un poquito de historia, que Martínez de Hoz... La dictadura, uno de los factores importantes de la política económica era bajar la tasa de inflación, sí, porque venías del gobierno isabelita, el Rodrigazo, todo. Necesitaba bajar la inflación, además que la dictadura tenía un objetivo político-económico, represivo, etcétera, etcétera, sí, todo lo que se conoce. Tenía que bajar la inflación y Martínez de Hoz con la misma, digamos, lo de Milei es igual que lo de Martínez de Hoz, igual que lo de Menem y Macri, ¿no? A nivel de apertura, de regulación, liberación de tarifas, liberación de precios, apertura financiera, bueno, todo rápido, te lo digo. Y no bajaba la inflación. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadística, le mostraba que no bajaba la tasa de inflación, seguía con niveles de dos dígitos mensuales altos. ¿Qué es lo que dice? Si sacamos la carne, y entonces apareció el índice de precio descarnado.
Claro.
Si sacamos la carne, porque tenía incluso una ponderación mayor que la de hoy.
Claro.
Si sacamos la carne.
En buena medida, baja. Porque había más consumo de carne per cápita.
Claro, pero ¿cómo era el consumo? Claro, la canasta de consumo. Entonces vos agarrás. Si sacamos las prepagas.
Claro.
Dejate,
claro, si sacás los regulados, si sacás la tarifa.
Claro,
transporte público.
Si sacamos todo lo que aumentó
pero
mucho.
Bueno. Es el fenómeno.
No te pelees con los números.
Es la dualidad, me parece. Digo, es la dualidad, porque también el que está del otro lado y quiere confiar en esa expectativa también está reflejando su esperanza de que alguien le dé un norte. Porque también han ocurrido algunos cambios, que me parece que da para otra charla, pero han ocurrido algunos cambios discursivos en Milei, ¿sí? Que empezó a vender cierta idea de que en algún momento va a venir, de que va a haber una mejora, digamos. Porque Milei hasta ahora venía diciendo... Todo mal, va a seguir todo mal. Y empezó a incorporar algunas cuestiones de un norte donde puede producirse una mejora. Lo digo discursivamente, también eso está reflejando la asimilación de que en algunos sectores importantes hace agua, digamos, entre esta, entre la expectativa y lo que efectivamente ocurre. Esta idea de la economía un poco imaginaria.
Hay dos cosas para cerrar como conceptos, porque para futuro, viste, que plantea, bueno, un mejor horizonte. Los salarios tienen que subir. Si no te suben los salarios, es muy difícil pensar. Bueno,
habló de eso, ¿viste? Habló, dijo, después del cepo debería empezar a recuperarse. Y
estás hablando para después del el segundo semestre. Pero las negociaciones actuales no le están convalidando, no le están homologando algunos aumentos, porque economía quiere que los aumentos sean el 2 o 16%.
12 es el número que estaba.
O sea que hay una intervención. ¿Pero y no el mercado libre?
No, bueno. Eso es el mercado salarial.
No es el mercado. Sí, ¿cómo que no? En la negociación empresario-trabajador, el Estado no tiene que intervenir.
Estoy ironizando.
Se le derrumbó el marco teórico también ahí, porque quiere utilizar, y aquí voy a una segunda variable, el tipo de cambio, ambos tipos de cambio y salarios como ancla antiinflacionaria. Claro. ¿Por qué? Porque ven que los precios no están respondiendo a ese marco teórico. Si consigo el equilibrio fiscal, tanto e incluso equilibrio fiscal financiero, o si freno la emisión monetaria me baja la inflación. Entonces buscan dos precios básicos de la economía, porque las tarifas van a aumentar muchísimo, que sería otro precio básico de la economía, que el tipo de cambio y el salario no aumenten. El salario va a depender de la
paritaria.
Sí, de la paritaria y la disputa de poder, que ahí los sindicatos a ver si pueden conseguir un aumento salarial que rompa ese techo que plantea economía. Y el tipo de cambio, que sería el dólar, va a ser la gran batalla con el complejo agroexportador a partir de abril.
Sí. Que insista Caputo y Milei que no va a haber nueva evaluación, quiere decir que esa batalla ya está jugándose. Está,
exactamente.
Y déjame cerrarte con una idea, porque en algún momento lo compartimos y tenía que ver con un informe que en un momento contó Guzmán en un grupo en una reunión, y él decía que el principal problema contra la baja pronunciada de inflación, él proyectaba que la inflación de Milei iba a estar en los niveles de la inflación del último Massa.
De Massa.
Del orden del 10, 9, 8, 10, 10, 11. Y decía que el factor que le iba a impedir bajar iba a depender casi exclusivamente del comportamiento de los gremios negociando paritarias, que iban a hacer que vuelva la economía a salir del letargo que le quiere poner, que se desinfle totalmente y eso baje la actividad, porque las paritarias, así sea de manera espasmódica y temporal, iban a volver a inyectar, digamos, capacidad de consumo y eso iba a impedir que se termine de congelar. Puede que se verifique o no esa tesis, pero marzo sería una señal parcialmente de eso, si tiene que ver con el consumo, si tiene que ver con alguna paritaria que se fue.
Y con un ojo sobre el dólar y el tipo de cambio, qué es lo que puede pasar. Ya terminamos este nuevo episodio de...
Y se te está pasando lo que a vos tanto te gusta, que es que yo tenga que hacer una especie de locutor diciendo que vayan a YouTube,
vamos, lo más importante,
vayan a Spotify, vayan a todas las aplicaciones, busquen mano a mano, pongan seguir, califiquen de una manera positiva, como corresponde, siempre. Que además con seguir te van a aparecer las notificaciones cada vez que subamos un capítulo. Esperemos que después de estos sacudones nos podamos ordenar nuevamente y toda la semana por lo menos tengamos un episodio para compartir con todos ustedes.
Mano a mano, Ibáñez, Zayat Ibáñez. Aquí terminamos.
Nos vemos, señor.
Zayat Ibáñez. Mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina.